En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la segunda parte de nuestra jornada de formación, de capacitación en gerencia medieval. Lo que nos interesa es recibir algunas lecciones de una época de la historia de la humanidad que ha sido muy calumniada. Casi lo único que se dice de la Edad Media es que es una época de opresión por parte de la Iglesia, una época de oscurantismo, una época marcada por el miedo y marcada por la irracionalidad. Pero curiosamente, desde la Edad Media hasta nuestros días han llegado muchas obras muy valiosas. Y por eso nos estamos preguntando, ¿qué podemos aprender de esas personas? Y vuelvo a repetir el ejemplo que di en nuestra sesión anterior. Algunas de las obras de esa época, que ya tienen 6, 7, 8 siglos, la seguimos estudiando con gusto. ¿Podrá decirse lo mismo de lo que nosotros estamos haciendo hoy? ¿De aquí a 300 años, a 500 años? Creo que es una pregunta que tiene su impacto. Hemos visto algunas características de la manera de trabajar y de gerenciar el trabajo en la Edad Media. Concretamente hemos hablado de granularidad y de transmisibilidad. Es el momento de dar un paso más. Son 5 las características que estudiamos en esta jornada de capacitación o de formación, y es el momento de hablar de reticularidad. Reticularidad. Básicamente el lema es: todos somos necesarios, nadie es indispensable. Aprender a depender unos de otros y, sin embargo, a saber que todos, de alguna manera, tenemos el derecho y tenemos también el deber de reemplazar y de ser reemplazados. Así que la reticularidad habla de estructura, la reticularidad habla de consistencia de un equipo. Creo que es una palabra que resulta más cercana a nosotros que algunas otras que hemos mencionado. Reticularidad. Glosario. Lo mismo que en los casos anteriores, pues buscamos algunos términos que nos ayuden a acercarnos a esta realidad de la reticularidad. Por supuesto, la primera palabra es conexión, aprender a conectar con otros. Y lo de la conexión es muy profundo, porque no significa solamente el conocimiento que damos, sino llegar finalmente a una conexión que en lenguaje cristiano se llama comunión. Es decir, aquí entra la comunión de corazón, aquí entra la comunión de intención, aquí entra el interés que unos tenemos por otros. Por supuesto, esto no hay que llevarlo a un plano demasiado ideal, ni mucho menos a un plano romántico, imaginario o sensiblero. Pero la capacidad de conexión es algo que los cristianos hemos sabido desde el primer momento. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, lo que encontramos es que eran capaces de compartir y eran capaces de sufrir los unos por los otros. ¿Qué palabras tan elocuentes las que dice Pablo para mostrar su conexión con las comunidades? En algún lugar dice: ¿quién sufre sin que yo quede en ascuas? Él no estaba simplemente intercambiando ideas con otras personas. Él tenía una verdadera conexión de corazón con otros. Y esa conexión es lo que le da robustez, lo que le da fuerza a la red. Si no hay conexión, si no hay verdadero interés por las otras personas, pues ahí tenemos dificultades. Y por supuesto ya surge una pregunta. A todos nos gusta que se interesen por nuestras cosas, pero ¿tú manifiestas interés por alguien? ¿Sales de ti mismo para preguntarle a las otras personas en qué estás, cómo vas? Es una pregunta que nos ayuda a profundizar en la conexión. Flujo de información. La reticularidad implica que lo que yo sé probablemente necesita conocer la otra persona. Lo que yo sé es un insumo que debe llegar a otra persona. Y a la vez hay otras personas que tienen los insumos, los recursos que yo tal vez estoy necesitando. En ese sentido, la reticularidad es un concepto sumamente dinámico. O sea, no imaginemos en este momento una malla estática. Imaginemos más bien, por ejemplo, las calles de una ciudad, o imaginemos los vasos comunicantes. La reticularidad tiene que ser algo vivo, y eso intenta ser mostrado o plasmado con la palabra flujo, flujo de información. Hay puntos o nodos que son críticos. Ya hemos dicho, todos somos importantes, pero hay elementos y hay insumos, por ejemplo, que si se detienen, paralizan a muchas personas. Es muy importante en un trabajo en el que intervenimos tantas personas que todos tomemos conciencia de cuáles son los nodos críticos. Por decir algo, un elemento que claramente es crítico es vocaciones. Si esto no está funcionando, es decir, si no hay un flujo de personas, ya no solo de información, sino de personas, si no están llegando personas y si no están asimilando apropiadamente el espíritu de una comunidad, ese es un punto crítico. Obviamente, si fallan, por ejemplo, publicaciones, todos lo vamos a lamentar. Pero uno se da cuenta que sin quitarle nada a nadie, es mucho más crítico que falle vocaciones, a que falle publicaciones, o que falle otro tipo de servicio. Esa conciencia serena, tranquila, de que hay elementos que son completamente indispensables, nos ayuda a entender también en dónde es más necesario el apoyo. Por decirlo de alguna manera, todos debemos volcarnos y debemos tratar de apoyar lo que sentimos que es más crítico. Dentro de la iglesia también hay nodos que son críticos. Los nodos críticos se llaman los sacerdotes, los diáconos, los obispos. Y esto lo supieron aquellos que perseguían a los cristianos en los primeros siglos. Hubo persecuciones que estuvieron claramente orientadas a matar obispos, a matar sacerdotes. Porque sabían que si se producía la devastación de la iglesia en términos de sus cabezas, la gente desorientada, incapaz de recibir alimento, desanimada por no tener quien le dé esa fuerza de parte de Dios, se iba a dispersar. Cumpliendo con ello lo que dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. De modo que el sacerdote, por ejemplo, es un nodo crítico. Un nodo crítico en nuestra sociedad es la familia. Es muy interesante esto para que lo cuidemos, porque varios de ustedes son familia. Y aunque es tan importante, aunque es fundamental la evangelización, no podemos perder el elemento familia. Necesitamos que la familia esté robusta. Bueno, ustedes captan la idea. Sigamos. El concepto de redundancia es muy importante en la ingeniería de sistemas y es muy importante en las bases de datos y es muy importante en muchos lugares de nuestra cultura actual que está marcada por lo que se llama la información. Algunos dicen que estamos viviendo la segunda, la tercera revolución industrial, otros hablan de cuarta revolución industrial, donde lo crítico es la información. Y es esta palabra la que con frecuencia va a salir a flote, la palabra redundancia. Redundancia es la manera de traducir en lo concreto que nadie es indispensable. Es decir, redundancia literalmente quiere decir algo que está repetido. Por ejemplo, cuando una persona repite repetidamente la repetición, decimos eso es redundante. Es decir, estás diciendo mucho lo mismo. Y es verdad, es fastidioso al oír la redundancia. Cuando una persona no sabe expresarse o todos cometemos errores, nos resultan expresiones que son redundantes. Como cuando se habla de una jauría de perros. La jauría no puede ser de otra cosa. La expresión jauría de perros pues es redundante, porque jauría significa grupo desordenado o agresivo de perros. Pero lo que es fastidioso al oír es necesario en las organizaciones. Imagínate una organización donde solo hay una persona que sabe manejar los sistemas. Si esa persona le da un resfriado muy fuerte, se paraliza la empresa porque no hay redundancia. Él es el único que sabe hacer eso. Si una persona, por ejemplo, es la única que sabe cómo atraer vocaciones, si una persona es la única que sabe cómo llevar una base de datos, ahí tenemos problemas. Entonces, en la reticularidad, la redundancia es absolutamente fundamental. La redundancia es como una especie de transmisibilidad, pero horizontal. Porque la transmisibilidad de la que hablábamos en el punto anterior es transmisibilidad vertical a lo largo del tiempo. La redundancia es transmisibilidad, pero horizontal. Yo necesito que alguien pueda de alguna manera reemplazar, que alguien pueda de alguna manera cubrir un vacío si yo no puedo en una determinada circunstancia. Es interesante el tema de la redundancia. Y finalmente no se nos olvide el tema interesante, la dialéctica que hay entre persona y comunidad, dialéctica que se muestra muy bien en el caso de la reticularidad. La buena reticularidad siempre implica que cada persona se siente valorada, pero ningún criterio particular y ningún interés particular es el que sale ganando, sino el bien de todos. Entonces, ¿cómo lograr ese balance? He aquí una de las muchas artes que necesita un buen director, un buen líder. Que cada persona de su equipo se sienta importante, pero que las idiosincrasias particulares, los caprichos a veces particulares, las inestabilidades particulares, no echen a perder el trabajo de equipo. ¿Cómo puedo cuidar el objetivo común y a la vez recordarle a cada persona de un modo sincero y cálido lo importante que es? Es más o menos lo mismo que sucede en una familia. Si ustedes piensan en una familia, por ejemplo, una familia que tenga varios hijos es un buen ejemplo. En una familia con varios hijos, por supuesto, cada hijo tiene que sentirse valioso. Cada hijo es único. Pero si alguno de los hijos pretende imponer su criterio, por ejemplo, él es el único que determina a dónde se puede ir a descansar, dónde son las vacaciones, en dónde hay que ir a comer, qué ropa se compra, pues ya no estamos hablando del respeto a una individualidad, sino estamos hablando de un pequeño tirano. Entonces, ¿cómo cuidar que cada persona se sienta valorada y a la vez se esté valorando el trabajo del equipo? Una buena red no es un nudo, pero cada nudo es importante. Estos son algunos de los conceptos fundamentales para practicar la reticularidad. Vayamos entonces a la idea fundamental. Cada persona tiene dones únicos que solo florecerán y darán fruto integrados en el conjunto de una comunidad que le conoce y reconoce. Repetimos, cada persona tiene dones únicos que solo florecerán y darán fruto integrados en el conjunto de una comunidad que le conoce y reconoce. Fíjate cómo está el balance entre persona y comunidad, ahí sí lo ves, ¿no? Están los dones de cada uno, pero a la vez ese don de cada uno solo alcanza su plenitud en la comunidad. O por decirlo de otra manera, la comunidad necesita de cada uno, pero cada uno necesita de la comunidad. Los nudos hacen la red necesita de los nudos. El nudo por sí mismo no es una red, pero la red sin los nudos no es nada. Ese balance es lo que llamamos reticularidad. Y uno de los dones de un buen gerente, de un buen director, es saber cuidar ambas cosas. Saber cuidar el bien del conjunto, la tarea que hay que hacer, pero a la vez que cada persona sepa que sus dones son, como dice este texto, conocidos y reconocidos. El reconocimiento tiene una dimensión afectiva, una dimensión cordial. Somos de aquellos que saben animar, estimular, elogiar. Yo les pido que no seamos mezquinos en los elogios. Yo les pido que no seamos tacaños en nuestra manera de estimular a las otras personas, porque cada uno necesita no solo ser conocido, el texto dice ser conocido, pero también ser reconocido. Esa es la manera, y esto es propio de la reticularidad. Metáforas, por supuesto, si hablamos de reticularidad, pues la red del pescador es la primera metáfora. Contiene centenares de hebras o de hilos. Y cada hilo pues tiene a su vez muchísimas fibras. Entonces la red del pescador tiene miles y miles de fibras. Pero mira, ninguna fibra, entendiendo fibra por el tejido más elemental de esos hilos de la red, Ninguna fibra sola podría atrapar un pez. Si tú tomas ese hilo, un hilo, y a que ese hilo atrape el pez, no lo puede atrapar. La fibra sola no puede atrapar el pez. Esto significa que la fibra solo alcanza su vocación de fibra, de pescador, en unión con otras fibras. Solo con otros hermanos tú llegas a ser lo que plenamente puedes llegar a ser. Y el día que uno entiende eso, uno entiende que las otras personas no son un adorno, ni un apéndice, no son mis esclavos, no son mi competencia, no son herramientas, son regalos, son dones, así como yo soy don para esas personas. Y en la medida en que nos integramos en un conjunto, llegamos a ser verdaderamente red. Ahí llegamos a ser red y podemos cumplir nuestra vocación. Interesante también destacar que la red es lanzada por un solo pescador. Si la red es lanzada, ustedes han visto muchos videos de eso, porque hay gente que además tiene una elegancia única para lanzar ese copo, ¿no? Y tiene que quedar completamente extendido. En todo lo que yo he visto de ese trabajo artesanal de pescadores, yo nunca he visto dos que tiren la red al tiempo. Tiene que ser uno. Es decir, la red finalmente encuentra su unidad en el pescador que lanza la red. Para nosotros, por supuesto, el que nos pone en movimiento es Jesucristo, que nos ha querido pescadores de hombres. Entonces es interesante, la unidad última de propósito. Y lo que a uno le impresiona, lo que una persona como este servidor de ustedes, lo que a mí más me impresiona, por ejemplo, en la Catedral de Burgos, es pensar que 350 años de trabajo de miles de personas tenían un solo propósito: darle la gloria a Dios. Hay un solo pescador. Así como tiene que haber, dice la Escritura, un solo rebaño y tiene que llegarse a un solo pastor. La segunda comparación que tenemos es la comparación del árbol. Bueno, ¿qué tiene que ver el árbol con la reticularidad? Pues muchísimo. Observa esto, el árbol necesita raíces sólidas. Empezamos por ahí. El árbol contiene millones de células y muy diversas clases de tejidos. Pero lo mismo que los distintos nudos de la red del pescador se ayudan unos a otros, eso mismo decimos aquí, el árbol goza de unidad. Observa, las partes del árbol se apoyan y se complementan. Y me gusta mucho la complementariedad entre el tronco y la flor. Son parte de un mismo organismo. ¿Cómo es el tronco? Es oscuro, es rugoso, es feo, es seco. ¿Cómo es la flor? Es brillante, tiene muchos colores, es perfumada, es frágil, es húmeda, palpita de vida. Pero la flor no podría vivir sin el tronco. Si no existiera ese tronco, no podría salir la flor de ese árbol en particular. Pensamos, por supuesto, en los árboles que dan flores y frutos. A su vez, el tronco tampoco puede vivir sin la flor, porque esa flor es la que va a producir el fruto que va a dar otro árbol. O sea que toda esa robustez, toda esa solidez del tronco salió de la fragilidad de una flor. Entonces, piénsalo de una manera dialéctica, cómo la solidez del tronco le da soporte a la flor, pero la flor le da vida al tronco, porque fue de una flor, convertida luego en fruto, lo que dio origen a ese tronco. Entonces, el tronco hace posible la flor y la flor hace posible el tronco. De estos ejemplos hay muchos. Hoy escuchábamos en la Sagrada Eucaristía la comparación del cuerpo, cómo nos necesitamos mutuamente. Eso es reticularidad. Y darnos cuenta cómo necesitamos ser distintos. Imagínate una mata que fuera únicamente pétalos y pétalos y pétalos y más pétalos, pues seguramente no sería viable. Y aquellas plantas que parece que son como una sola flor gigante, pues ya sabes que esa flor tiene que tener una solidez y etcétera, que en el fondo es como asumir las características del tronco. Entonces es importante el ejemplo del árbol. Nosotros nos damos cuenta que el tronco y la flor se necesitan mutuamente. Cuando aprendemos a crear equipos donde haya troncos y flores, ahí tenemos verdadero éxito. Necesitamos gente que sea un poco más rugosa, un poco más agreste, un poco más fuerte, y necesitamos gente que sea más delicada, más bella, más perfumada, pero que se sepan los unos necesarios a los otros, que se sepan los unos complementarios a los otros. Observemos que este es uno de los errores que se comete en nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay tanta, pero tanta predicación, tanta repetición con el tema del igualitarismo, que en realidad supone una pérdida. Mucha gente cree que se gana cuando logramos, por fin estamos logrando que las mujeres y los hombres son exactamente lo mismo. Se visten igual, van a la misma tienda, se depilan en el mismo sitio, se pintan las uñas del mismo modo, ganan el mismo sueldo, van a los mismos... ¿Y tú crees que eso es ganancia? Lo que has logrado es una acumulación de troncos sin flores o una acumulación de flores sin troncos, por decir algo. Entonces, lo que necesitamos es no suprimir la variedad, sino necesitamos complementar la variedad. Y necesitamos descubrir, digo mejor, la complementariedad que hay en la variedad. Los verdaderos equipos son así. A veces parece más sencillo tener un equipo donde todo el mundo piense igual, sobre todo si piensa como uno piensa. El Papa Francisco dijo recientemente algo interesante sobre eso. Él dijo, hablando a un grupo de obispos, no se acostumbren ustedes a tener consejos pastorales donde todo el mundo les dice que sí. La expresión se utiliza mucho en inglés. No se rodeen de yes men. Los yes men son los que a todo van a decir, sí, jefecito, como usted diga, jefecito. El jefecito, ¿cómo piensa de bien? Esos equipos donde todo el mundo solo le va a hacer venias y a dar aplausos al jefecito, no son los mejores equipos, porque ahí se está perdiendo riqueza, rugosidad o belleza que Dios seguramente podía aprovechar muy bien. Así que este par de metáforas nos ayudan a comprender mejor la reticularidad. Modalidades de red. Hay tres tipos de red y es interesante hacerse la pregunta de cuál es la red con la que más me identifico, digamos espontáneamente, con qué red me identifico más. Hay redes que son horizontales, la típica es la red del pescador, por eso di ese ejemplo. En la red horizontal lo que se destaca es la igualdad. Curiosamente, esa igualdad trae un fruto que es muy fuerte, que es el fruto de la pertenencia. Y por eso en todos los grupos humanos necesitamos un poco de esta horizontalidad, porque es lo único que hace que todos sintamos que estamos en lo mismo. Le describo la horizontalidad, por ejemplo, en esto. Conocí hace años en Yarumal, donde tenían un seminario, una comunidad, conocí un sacerdote líder, podríamos decir, un verdadero líder dentro de ese seminario. Él era profesor, él era director espiritual, él tenía que ver con el reglamento, él tenía que ver con la economía, es decir, era una persona que por las circunstancias en las que estaba esa comunidad acumulaba bastante poder. Esa verticalidad de tener tanto poder, él la compensaba de un modo muy interesante. A él le gustaba mucho el deporte. Entonces, cuando llegaba el momento del deporte, no tenía ningún problema en ponerse su sudadera y salir a jugar con los muchachos. En ese momento se daba esto, igualdad. Claro, alguien podría decir que las distintas faltas que se producían y codazos eran desquites frente a todo el poder que acumulaba el padrecito. Pero, chistes aparte, realmente era algo muy inteligente. Porque todos necesitamos momentos en que nos sintamos de igual a igual. De hecho, así obró también Cristo. La manera de obrar de Cristo está descrita en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Y así, actuando como un hombre cualquiera, vivió como uno de tantos. Es decir, la igualdad es importante. Y las personas que a toda costa y en todo momento tratan de mantener una diferencia y una distancia, y usted allá y yo acá, son personas que nunca logran crear verdadero sentido de pertenencia en sus equipos. Porque en el fondo, los seres humanos llevamos escrito un mensaje muy profundo. Y es que somos hermanos. Somos hermanos en Adán y mucho más hermanos en Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado en los equipos, porque solo el lenguaje horizontal llega a crear igualdad. Pero cuidado, porque demasiado lenguaje horizontal hace que cualquier persona crea que puede mandar y que puede disponer. Es decir, ahí puede venir el surgimiento de liderazgos opuestos al propósito original del equipo. Hay un balance que hacer ahí. Otra modalidad de red es la red vertical. La red vertical, el caso típico, es la estructura que tiene un árbol. En un árbol todo está reticulado, todo está jerarquizado, pero ahí prima lo vertical. Las raíces es una cosa, el tronco es una cosa, las ramas, las hojas, todo tiene su lugar y es intercambiable. ¿Para qué sirven las redes tipo árbol, las redes verticales? Sirven para afianzar el propósito. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Acuérdate, la red la envía, la manda uno solo. Entonces, el propósito se rescata mejor en las redes verticales y por consiguiente se logran mejores resultados. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con lo horizontal o con lo vertical? Ambos son necesarios. Un buen gerente necesita manejar ambos lenguajes. Es decir, en cierto momento somos iguales, nos reímos o jugamos básquet como el padrecito de Yarumal, en ciertos momentos. Pero en otros momentos, lo lamento mucho, aquí hay que hacer esto, la decisión aquí es esta, ahora no se puede, esto sí se puede. Saber balancear ambas cosas es llevar verdadera reticularidad. Hay otro modelo de red que tratamos de describir casi como ideal, que es la red orgánica, en la que prima o en la que se intenta que prime la vitalidad. De algún modo quiere ser como la síntesis de las otras dos y por eso decimos que el resultado es una especie de armonía. Hay personas que de un modo espontáneo tienden al lenguaje horizontal. Esas personas, y hay gente que dice que esto tiene base neurológica, base cerebral, esas personas tienden a los regímenes o a las estructuras completamente horizontales. No jerarquías, no tantos gobiernos, no tantas cosas, aquí todos somos iguales. Cada uno de nosotros, como por temperamento, tiende a una de estas tres. Algunos tienden o tendemos más al horizontal. Otros, en cambio, sentimos, no, tanta horizontalidad termina en anarquía. Mejor que haya estructura, claridad, mejor que se vea quién es el que lleva la parada. Eso se llama verticalidad. Pero lo interesante es que yo creo que los que tenemos o tienen tendencia horizontal o tendencia vertical, busquemos llegar a esto orgánico. Es decir, intentemos, orgánico aquí viene de órgano cuerpo, ¿no? Y tratemos de llegar a esa estructura en la cual lo que prima es una circulación de vida en que es posible tanto la pertenencia como los resultados. Por favor, las dos palabras de abajo las destaco aquí un momento, pertenencia y resultados, estas dos son las que nos interesan. Un buen equipo de trabajo tiene que tener pertenencia y tiene que tener resultados. Si la gente se siente súper feliz conmigo, pero no hacemos nada, ese no es el propósito, esa no es la idea. Si la gente produce resultados, pero están muertos de resentimiento y de envidia y de rencillas unos con otros, tampoco sirve. Entonces, de nuevo, son temas en los que es necesario el balance. Bien, nuestras preguntas de seguimiento para la reticularidad son las siguientes. ¿Tengo claridad sobre cuáles proyectos necesitan de mis resultados y de qué resultados de otros proyectos dependo yo? Acuérdate que dijimos, perdón por el cambio aquí con los ojos, acuérdate que dijimos flujo de información. Entonces la pregunta es, ¿tengo conciencia de a quién le debo reportar y quién me debe reportar a mí? ¿O soy una isla? O sea, ¿qué soy realmente? Tengo que hacerme esa pregunta. Otra pregunta, ¿con qué directores de proyectos he tenido relación de información, de colaboración o de evaluación en las últimas 2 semanas? La experiencia muestra, mirando el desempeño de algunas grandes empresas, la experiencia muestra que una de las condiciones de un éxito como empresa está en estos flujos de información. Fíjate las 3 palabras que hemos utilizado: información, colaboración y evaluación. Qué interesante que nosotros nos acostumbremos a este lenguaje. Yo puse ahí, esto ya es mío, ¿no? Yo puse ahí lo de las 2 semanas porque sé que nuestro ritmo es muy pausado. Si tú vas a una fábrica como, no sé, a una empresa de estas gigantes de hoy como Google o cosas de estas, esto funciona casi que en términos de horas. Es decir, está la gente que está produciendo código porque se quiere implementar una función nueva, por ejemplo, en Drive o lo que sea. están produciendo código, de inmediato, el mismo día, reciben retroalimentación de otro departamento, un departamento de evaluación que les dice, ¿sabe una cosa? No está funcionando. Es antipático para el usuario. Eso es dejarse evaluar. Esto es parte también de una gran madurez humana, que nos dejemos evaluar, que las personas puedan opinar sobre nosotros. Síntoma de una pésima manera de trabajar y de un clima organizacional bajo es cuando cada persona empieza a encerrarse en sí misma. No se metan conmigo, déjenme, solo pídanme resultados. Eso es pésimo. Eso está indicando que estamos perdiendo mucho. Entonces, es una pregunta interesante. Y la otra, ¿de qué manera hago sentir a los demás directores la importancia de su labor? Preguntas que luego analizaremos un poco después en diálogo abierto al final de esta jornada. Pasemos a la subsidiariedad. En este caso, la subsidiariedad ha recibido muchas definiciones. A mí me gusta esta. Es el arte de facilitar el encuentro entre un problema y su solución. Me fascina esa definición. El arte de facilitar el encuentro entre un problema y su solución. Hay un modo simpático de imaginar los problemas. Podemos imaginar los problemas como personas desorientadas que llegan a una fábrica o que llegan a una empresa. O que llegan a un almacén, si lo quieres. Vamos a suponer que yo llego a un gigantesco almacén. Tenemos almacenes bastante grandes en este país. Entonces, tal vez de los más grandes, un Jumbo, un Éxito, un Falabella, una cosa de estas. Entonces yo llego a Falabella y le pregunto a una persona, ¿usted sabe si aquí venden cajas para CDs? Esa persona no puede conocer los 244 mil productos que se venden en Falabella. No conoce, pero tiene una idea y es capaz de remitirme. Ahí empieza la subsidiariedad. Es decir, la subsidiariedad lo podemos traducir también así. No puedes saber todo, pero sí debes tener idea de dónde se sabe lo que tú no sabes. Había un programa famoso, ¿no? En Colombia. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Eso es subsidiariedad. Yo no puedo resolver todo, pero debo tener la capacidad de direccionar el flujo de preguntas, problemas, necesidades o clientes, dirán las empresas, direccionar las personas hacia allá. Si yo llego, por ejemplo, a un Éxito, un almacén Éxito aquí en Colombia, si yo llego a un Éxito y le digo, oiga, ¿usted sabe si aquí venden cajas de CDs? Y él me dice, ni idea, yo estoy en el departamento de electrodomésticos, no sé de eso. Como cliente he tenido una experiencia pésima. Y para mí significa que ya no voy a comprar seguramente ahí ni cajas de CDs, ni voy a comprar llantas, ni voy a comprar electrodomésticos, ni voy a comprar nada. ¿Por qué faltó este elemento? Recuerda esa definición. Es el arte de facilitar el encuentro entre un problema y su solución. Glosario. Obviamente necesito tener un cierto mapa. La persona que me recibe, la persona con la que me encontré, que no me estaba buscando a mí, trabaja en electrodomésticos. Y yo le digo a esa muchacha de electrodomésticos, le digo, ¿usted sabe dónde venden cajas? Si aquí venden cajas de CDs. Ella tiene que tener, ¿qué? Un mapa. Un cierto mapa mental, un cierto mapa que puede ser vago, porque ya no puede conocer los 244 mil productos, pero aunque sea vago su mapa, tiene una idea. Mire, es posible, disculpe que no le tenga una respuesta precisa, pero yo creo que en la sección 7 le pueden dar razón de eso. Si no, pregúntele a otra persona que esté vestida como yo. Eso es subsidiariedad. Vamos conduciendo a la persona, vamos llevando al problema de camino a su solución. Para eso hay que tener el mapa. Obviamente, hay que tener un gran sentido de pertenencia. Si una persona me dice, estoy interesado en familia espiritual, y yo digo, no, lo mío es la música. Por consiguiente, no sé qué decirte. Como pasó en una parroquia en esta ciudad. Llegó una persona y le dijo al padre párroco, padre, yo era catequista allá en mi parroquia, yo quisiera colaborar aquí. No, ya está lleno el plan de catequesis para este año. Es decir, la puerta en la cara. Entre eso y decirle, vaya y hágase budista, atea, musulmana o lo que sea, no hay mayor diferencia. Eso es falta de subsidiariedad. Hay que entender que hay una persona a la que yo debo reconducir. Hay un problema que hay que resolver. Pero eso no sucede a menos que yo tenga sentido de pertenencia. Cuando yo entiendo que yo realmente pertenezco a una entidad macro que se llama, en el caso de las empresas, éxito o lo que sea, solo cuando yo entiendo eso soy capaz de decir, bueno, yo no sé resolver esto, pero puedo llevar a la persona a donde pueden resolverlo. La subsidiariedad también implica la capacidad de delegar. Enemigo número uno de la subsidiariedad es el protagonismo. Porque si yo intento resolverlo todo, hago daño. Unos que caemos en un protagonismo que a veces no nos conviene, ni a nosotros, ni a la iglesia, ni a la gente, somos los sacerdotes. Yo tuve la fortuna de tener un buen profesor de teología que nos insistía mucho en esto. No por el hecho de que usted sea sacerdote significa que usted lo sabe todo. Porque es que hay sacerdotes que absuelven los pecados, dan remedios para el colon, recomiendan el champú, dicen dónde hay rebajas, en dónde se compran los zapatos, cuáles son las vacaciones de moda. Tú no sabes de todo, por favor. Aprende a delegar. Y esto nos cuesta mucho trabajo a los sacerdotes. Me acuerdo que este padrecito, profesor mío, se burlaba de las actitudes clericalistas que a veces tomamos los sacerdotes. Y decía, hay gente que, decía él, hay gente que parece que razonara de esta manera. Si yo sé de Dios, ¿de qué no voy a saber, no? Decir, lo sé todo, porque sé de Dios. Y no es así. Se necesita muchas veces. Uno tiene que hacer un gran curso de humildad y hoy todos lo necesitamos. Un gran curso de humildad. Me acuerdo una comparación que me hacía una vez otro sacerdote refiriéndose a la parte psicológica y a la necesidad de remitir muchas veces a las personas a la ayuda psicológica. Me decía él esta comparación. Mire, si a usted le llega una persona con un salvaje dolor de muelas que no puede porque tiene un absceso, sí, usted puede hacer una oración por la persona. Estadísticamente es muy poco probable que el absceso se disuelva con la oración. Dios puede hacerlo, ¿no? Pero estadísticamente es muy poco probable. Después de que usted le haya hecho la oración y no se le haya disuelto el absceso a la persona, ¿usted qué hace? Lo manda al odontólogo, seguramente ni siquiera al odontólogo general, sino a un endodoncista que tendrá que examinar ese caso. Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, con las adicciones. Un gran daño que a veces cometemos los sacerdotes es creer que estamos capacitados por la simple ordenación sacerdotal para tratar problemas de adicción. Y resulta que los temas de adicción, está más que demostrado, requieren un tratamiento psicológico particular. Todas las adicciones, adicciones a la droga, al alcohol, al juego, al sexo, todas las adicciones. Y una de las lecciones más dolorosas que ha tenido que vivir la iglesia en los últimos tiempos es por falta de eso. Porque ¿cómo se resolvía el problema, por ejemplo, de la pederastia? El padre se confesaba, el confesor lo hacía llorar, pero ¿cómo se le ocurre? Cristo ha dicho que usted no puede escandalizar a uno de esos pequeños, dese cuenta lo que usted está haciendo. El hombre lloraba y sí, yo no quiero hacerlo, pero... Y después de que lloró y todo eso, lo cambian de parroquia y vuelve y repite la misma historia. Porque la adicción tiene su tratamiento específico. Eso es falta de delegar. Esta es la palabra en la que estamos. Obviamente, dentro de nuestro glosario tiene que estar también el bien común. Si quitamos el protagonismo, pero si quitamos también la irresponsabilidad y la negligencia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que tener una gran conciencia del bien común. Es decir, ¿cómo podemos dar el máximo bien entre todos? Así funciona la señorita de electrodomésticos que me encontré en el almacén. ¿Usted sabe si aquí venden cajas de CDs? Ella no tiene idea. Pero se imagina que tal vez sí, podría ser que sí. Pero eso tiene que estar en la sección o junto a música. Hay una cosa que vende ahí, yo no sé qué es lo que vende, pero ahí aparecen audífonos. Ahí puede haber una cosa de esas, quizás sí venden de eso. Entonces ella remite, ella delega y cuida el bien común. ¿El bien común de qué? De su empresa. Entre otras cosas le pagan para eso. Bueno, nuestro sueldo, nuestra paga es muy superior. Finalmente, un tema muy interesante en esto de la subsidiariedad, una relación dialéctica que se da entre controlar y confiar. ¿Por qué? Porque todo acto de delegación es un acto de confianza. En el momento en el que la señorita del almacén me dice, vaya allá a la sección 7, está confiando en que la persona de allá va a tratarme a mí, que soy el potencial cliente, de un modo equivalente, de un modo consistente. Si esa señorita no tuviera confianza en lo que va a hacer la otra persona de la sección 7, ¿qué le tocaba hacer? Ir conmigo hasta allá. Pero si ella va así con cada cliente, a dirigir a cada cliente, nunca va a hacer lo que le toca hacer en su sección de electrodomésticos. Entonces, la subsidiariedad requiere un balance entre control y confianza. Las personas que tienen un temperamento demasiado controlador, pues les cuesta mucho trabajo la subsidiariedad, porque en el fondo lo que quieren es tener la garantía que desde las semillas hasta la flor y el fruto yo vigile todo el proceso. Y eso no va a funcionar así. Si tú intentas que una empresa funcione de esa manera, lo que haces es achicar el bien que podría haber hecho esa empresa. Muy bien, pasamos entonces a la idea fundamental. El resultado armónico de una labor de equipo requiere que la información sobre un problema viaje más rápido que el problema. Me encanta esa idea. La información, oye lo que dice aquí, la información sobre un problema viaje más rápido que el problema. ¿Sabes quiénes practican esto de un modo intenso en nuestros días? Las empresas de software. Es una carrera, realmente, literalmente es una carrera. ¿Por qué? Porque si alguien descubre un fallo en un sistema operativo, ese fallo se va a propagar, o por lo menos el daño potencial debido a ese fallo se va a propagar. Entonces tú necesitas que la solución corra más que el problema. No sé si me estoy explicando. La solución tiene que ir más rápido que el problema para que el problema no haga daño a la gente ni haga daño a tu buen nombre. Entonces, apenas se descubre, ¿cómo llaman hoy? La palabra que utilizan en software es una vulnerabilidad. Apenas se descubre una vulnerabilidad. Oye, imagínate que en Windows 10 un equipo de ingenieros ha descubierto que hay una falla, de manera que si envían un determinado enlace al que se puede llegar desde cualquier red social, de inmediato el equipo manda información confidencial al potencial hacker. Ese es el problema. Ese problema se va a empezar a difundir. Si lo sabe una persona, lo pueden saber potencialmente muchísimos. Y cuanta más gente sepa cómo se hace la trampa, mayor peligro para los clientes y mayor desastre para la empresa. Esto es una carrera. La subsidiariedad es una carrera. ¿Qué hago yo para que la solución corra más rápido que el problema? Metáforas. Las metáforas me gustan. Perdón que diga tantas veces que me gusta, porque le he tomado bastante cariño a este tema. La primera es enseñar a montar en bicicleta. ¿Por qué esa es una metáfora? Porque acuérdate lo que dijimos aquí, a ver, devolvámonos. ¿Te acuerdas lo que dijimos de controlar y confiar? Intenta enseñarle a alguien a montar en bicicleta. Si tú eres un controlador, finalmente tú vas a llevar la bicicleta. Y le dices, quítese usted que... y nunca aprende. Pero si tú confías completamente, entonces tú te quedas viendo televisión y le dices a tu hijo, ahí abajo está la bicicleta, sal a la autopista y aprende a manejar. Eso tampoco sirve. Entonces la subsidiariedad requiere ese exquisito balance. No sirve dejar al futuro ciclista solo con su bicicleta. Tampoco sirve tomar uno, ahí puse una, tampoco sirve tomar uno la bicicleta y montarla uno. Uno mismo, quiero decir. Si yo agarro la bicicleta porque soy un controlador, no le enseñé a montar bicicleta. Tampoco bastan las instrucciones. Yo no puedo sentarme en una mecedora, o perezosa, o el nombre que tienen en distintos sitios, y decirle, mira, tú vas pedaleando. De algún modo tengo que acompañar a la persona, pero no puedo montarme en la bicicleta, pero tampoco puedo soltarlo, pero tampoco puedo agarrarlo mucho. Si ya entendiste todas esas ambigüedades, ya entendiste lo que es subsidiariedad. El propósito siempre es cómo podemos hacer que la solución sea más ágil que el problema. Por lo tanto, el enseñar a montar bicicleta es una combinación de presencia y ausencia. Apoyo y desafío, sostener y soltar. Así funciona la subsidiariedad. La otra comparación que estimo útil es la comparación con el equipo de fútbol. ¿Qué pasa si en un equipo de fútbol el portero, los defensas, los mediocampistas, los delanteros, si todos quieren meter gol, nadie quiere defender, no funciona, es el desastre? Entonces el equipo de fútbol nos enseña la subsidiariedad. El defensa, ¿qué le toca hacer al defensa? El defensa rechaza el ataque y bota el balón. Bota el balón. Hay que saber recibir, pero también soltar el balón. Lo repito, hay que saber recibir, pero también soltar el balón. Y a algunos les cuesta trabajo recibir, porque yo no quiero más cargas. En cambio, a otros les encanta recibir y lo que no quieren es soltar, porque quieren hacerse cargo de todo. Yo quiero responder por todo. Entonces, hay que encontrar el balance. Hay unos que no quieren recibir el balón porque no quieren responsabilizarse de nada. Y hay otros que no quieren soltar el balón porque quieren responsabilizarse de todo. Porque es la única manera de que esto funcione. Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Esto no, nunca va a funcionar. Pero un buen equipo de fútbol, ¿qué supone? Recibir y soltar. Recibir y soltar. Es parte de la educación en la subsidiariedad. El balón solo produce goles cuando se mueve. Un balón quieto no produce goles. Es necesario que el balón se mueva. Avancemos. Modalidades de subsidio. Hay subsidios de personas, que es el caso típico del cliente. Si tú lees Juan 1:46, te encuentras el momento en el que Natanael le dice a Felipe: ¿de Nazaret va a salir algo bueno? ¿Y qué hizo Felipe? Felipe aplicó el principio de subsidiariedad. Juan 1:46, ven y verás. Y lo llevó donde Jesús. Eso es subsidiariedad de personas. Y lo llevó donde Jesús. Existe la subsidiariedad de recursos, lo cual equivale a ser Andrés. Juan 6, capítulo 6, versículos 8 y 9. Esa es la multiplicación de los panes, según la versión de San Juan. ¿Y qué te encuentras en esa multiplicación? Curiosamente, el mismo Felipe, que era tan bueno en la subsidiariedad de personas, fue pésimo en la subsidiariedad de recursos. He aquí la exclamación de Felipe. Dice Felipe: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Y no llevó los panes y los peces. No aplicó la subsidiariedad de recursos. Curioso, porque sí había aplicado la subsidiariedad de personas. ¿En quién aplicó en cambio la subsidiariedad de recursos? Andrés. Andrés le dijo a Felipe, le dijo al muchacho que tenía los panes y los peces: venga, vamos a darle esto a Jesús. Subsidiariedad de recursos. Yo no tengo la solución, yo no sé multiplicar panes, pero yo le llevo esto a Jesús. Subsidiariedad de recursos. Y la otra, por supuesto, la subsidiariedad de información, que equivale a ser Marta y María, las hermanas de Lázaro. Nuevamente en el Evangelio de Juan, esta vez capítulo 11, versículo 3, ¿qué encontramos? Encontramos que son ellas las que le dicen a Jesús, le mandan decir a Jesús: el que tú amas, tu amigo muy querido, está enfermo. Eso es subsidiariedad de información. Es verdad que ellas soltaron el balón. ¿En qué se nota? En que Jesús no respondió inmediatamente. Ellas le dejaron el problema a Jesús. Ahí está. Ahora la pelota quedó de tu lado. Es pura subsidiariedad. Curiosamente, el mismo Evangelio de Juan, en esos 3 textos, nos da 3 preciosos ejemplos de subsidiariedad. Lo mismo que hemos dicho con otras palabras dentro de estas exposiciones, hay que decir aquí, a saber, que cada persona, cada uno de nosotros, como por temperamento, tendemos a una cosa o a la otra. No se te olvide la comparación entre los 2 primeros. Felipe era bueno para hacer lo que hoy llaman networking de personas, pero Felipe no era bueno para transportar recursos o para ver dónde los recursos podían funcionar. O sea, Felipe sí tenía un tipo de subsidiariedad, pero no tenía el otro. Y así somos los seres humanos. Hay gente que tiene la capacidad de decir: oiga, qué bueno que este se encuentre con este. Eso es parte de la subsidiariedad. Pero hay gente que no se da cuenta de que esta información la está necesitando tal persona. Les falta esa subsidiariedad, la subsidiariedad de información. O no se dan cuenta de que hay alguien que no sabe a dónde dar una donación y está a punto de donarle, por ejemplo, al lobby LGBT, porque no sabe qué hacer con su dinero. Esos recursos, espérate, se pueden aplicar acá. Eso es hacer que las soluciones corran más rápido que los problemas. Bueno, vámonos a las preguntas de seguimiento. Muy aplicado a familia espiritual. ¿Puedo explicar de una manera breve y clara qué es familia espiritual? ¿Cada uno de nosotros tiene esa capacidad? ¿Y explicar por qué funcionamos en asamblea, comunidad y núcleo? ¿De cuántos proyectos puedo decir que conozco de un modo suficiente su alcance? Es evidente que cada uno de nosotros tiene que estar familiarizado con los alcances de todos los demás. Acuérdate esta palabra que nos apareció en el glosario. ¿Dónde está el glosario? Aquí está el glosario. Hay que tener esto, hay que tener el mapa. Si no tienes el mapa, es lo mismo que si te llega el cliente y tú no sabes y le dices, pues la verdad, yo no sé de eso. Vaya por ahí, quizás lo encuentra, quizás no. Pero por lo pronto yo me voy a mis electrodomésticos. Suerte y pulso. Esa no es manera de atender la gente. Entonces, por eso hay que preguntarse lo que aquí se dice. ¿De cuántos proyectos puedo decir que conozco su alcance? ¿Qué experiencias buenas, regulares o malas he tenido al delegar? ¿Qué he aprendido de ellas? Son preguntas que son interesantes. Algunas personas dirán, ¿qué experiencias he tenido al delegar conjunto vacío? Bueno, pues esa también es una lección que puedes aprender. Pasemos a nuestra última palabra, la palabra espiritualidad. La mencionamos de última, aunque en cierto sentido es la primera. La espiritualidad ahora, después de todo lo que hemos dicho sobre el estilo de trabajo en la Edad Media, la espiritualidad en realidad viene a ser como la gran inspiración de todo. El lenguaje que todos hablaban. En su exposición nos decía Julián cómo ese era un tiempo en el que la inmensa mayoría de la sociedad tenía una referencia constante a Dios, a Cristo, a la eternidad. Eso es tener un lenguaje común. El lema que utilizamos aquí es: la unidad en la acción brota de la unidad del corazón. Bueno, ¿qué decimos? ¿Cuál será el glosario? El glosario es muy bello. El amor que unifica, el amor que nos hace movernos en un mismo sentido. El amor es como un viento precioso que nos da ciertamente unidad. Me estoy acordando de una experiencia muy bonita que tuvimos con unos amigos dominicos. Estaba yo colaborando en un curso de formación permanente. Y bueno, esta anécdota va a sonar exótica porque sucedió en el Extremo Oriente, en Taiwán. Y hay una zona en el sur de Taiwán que va a dar al Océano Pacífico. Es casi como un acantilado y va a dar al Pacífico. De manera que a ciertas horas del día se forman unas corrientes de viento impresionantes que vienen del mar y que chocan contra el acantilado. Es un viento muy, muy fuerte y a la vez muy constante. Entonces, si uno se para en ese lugar, en el momento apropiado, es tanta la fuerza del viento que te puede derribar, aunque tengas algo de sobrepeso. Entonces, ese viento impetuoso, sin embargo, tú lo puedes controlar. Si el viento viene, digamos, en esta dirección y tú te inclinas, el peso de tu cuerpo compensa el impulso del viento y te puedes sostener. Por supuesto, las fotos que se pueden tomar en ese lugar son muy chistosas, porque a veces, si el viento es realmente muy fuerte, te puedes inclinar bastante en un ángulo tal que si uno ve la foto, uno dice, esa persona se está cayendo, pero no se está cayendo porque se contrarresta con el viento. Es una experiencia muy interesante. Pero todavía más simpático es cuando varias personas se toman la foto ahí. Porque cuando varias personas se toman una foto, entonces tú ves a todo el mundo como si todos estuvieran cayendo al tiempo, en el mismo ángulo, pero claro, nadie se cae. Ese viento de espíritu, ese viento de amor, es lo que hace el espíritu. Ese viento es el que hace que nosotros, casi sin pensarlo, estemos en el mismo ángulo, en la misma sintonía, en el mismo punto del dial. Es ese el que nos da los secretos del amor divino. Es ese el que nos implanta de un modo tan natural que es difícil de describir, nos implanta su lenguaje. Es ese mismo espíritu el que nos hace sentir coherederos, palabra que le fascinaba a San Pablo. Hemos recibido la misma herencia de Cristo. Somos coherederos. Y esa coherencia que no es la coherencia, ese recibir la misma herencia hace que nos sintamos de un modo estrechísimo vinculados en una misma historia, en un mismo destino. Una cosa impresionante de los comienzos del cristianismo es el testimonio de los mártires. En varias ocasiones encontrábamos en esos tiempos niños, niñas, ancianos, matrimonios, jóvenes, sacerdotes, soldados, laicos, que eran cristianos. Personas diversísimas en su condición social, pero unificadas en su testimonio de Cristo. Esa unidad es la que trae el Espíritu. El Espíritu nos susurra, nos canta, nos conmueve el corazón en la dirección de un mismo Evangelio. Como dice hermosamente San Pablo en su carta a los Efesios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Eso es lo que da el Espíritu. Otra manera de describir esto, o quizás digo mejor, otro ángulo de esta espiritualidad, es que nos ayuda a entrar en la dialéctica entre lo que es sensato y lo que está por encima de la razón. Porque la sola sensatez, la sola racionalidad, no produce empresa. Si ustedes conocen algo, que estoy seguro que sí, si ustedes conocen algo de los grandes, llamémoslos ídolos, entre comillas, de nuestro tiempo, personas como Steve Jobs, el fundador y director por dos ocasiones de la empresa Apple, ustedes se dan cuenta que muchas de las apuestas de Steve Jobs no eran sensatas cuando fueron propuestas. Cuando este hombre propone por primera vez lo que hoy es una norma en los teléfonos celulares, en los smartphones, cuando este hombre dice, no quiero más teclados físicos, no quiero más. Eso parecía una cosa irracional, absurda y lógica. Porque si recordamos esa época, que yo creo que los que estamos aquí la recordamos todos, el estándar de teléfono era el modelo BlackBerry. Y era el tecladito, y la gente se había acostumbrado al tecladito y parecía imposible pensar en un teléfono que no tuviera tecladito. Pero hubo alguien que dijo, no, me estorba ese teclado. Y entonces le preguntaron, ¿y entonces cuántas teclas quieres? Y él dice, ni una, un botón. ¿Entendieron? Un botón. Y así siguen los iPhone hasta este tiempo. Es decir, que tener un botón era algo irracional en el momento. Por eso digo que la sola sensatez no produce negocios. Todo negocio, si quiere ser exitoso, tiene que abrir paso en una jungla inexplorada. Por eso se ha vuelto prácticamente internacional la expresión en inglés, ¿no? Startup. Un startup es un emprendimiento, es una cosa nueva. Pero hacer una cosa nueva significa salirse de la zona de confort de las cosas ya probadas, demostradas y seguras. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si cada uno de nosotros intenta romper el esquema en una dirección distinta, tú hacia el norte y yo hacia el sur, o tú hacia el este y yo hacia el oeste, lo que vamos a producir es anarquía. Solo el Espíritu hace que rompamos la sensatez sin romper el buen fruto, sin dañar el buen fruto. La sola sensatez no produce negocio. La sola sensatez produce una cosa muy distinta que se llama burocracia. No hay gente más sensata en este mundo que los burócratas. El burócrata sabe a qué horas tiene que entrar, cómo tiene que sonreír, en dónde se tiene que parar, a quién le tiene que hacer buena cara, a quién le puede hacer mala cara. El burócrata sabe eso. El burócrata es sensato, pero ninguno de nosotros esperará de un burócrata una verdadera innovación o un fruto realmente útil. Entonces, la novedad entra siempre por el lado de lo suprarracional. Entendido de dos maneras. En primer lugar, en el plano puramente humano, como esos golpes de genialidad tipo Steve Jobs. Pero existe también otra versión, y es la suprarracionalidad del Espíritu. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que significa la vida de los mártires o la vida de los monjes, que a alguien se le ocurra ir a vivir al desierto es loco. Pero hay una suprarracionalidad, y el Espíritu a través de esos locos ha hecho maravillas. Muy bien, la idea fundamental con respecto a la espiritualidad es esta. La comunión más profunda entre las personas solo puede partir de la conciencia de un mismo don de creación y un mismo don de redención. la conciencia más profunda, la comunión más profunda entre las personas. Yo quiero que entendamos una cosa, queridos amigos, y es que cuando hablamos aquí de comunión realmente profunda, estamos describiendo la comunión que me une a mí con, por ejemplo, San Juan Damasceno, que si la memoria no me falla, siglo VIII. O sea, yo soy del siglo XXI y me siento conectado con Juan Damasceno en el siglo VIII. Eso es comunión. Es que es fácil tener comunión con los otros que están trabajando en mi misma empresa, llámese Apple, o llámese IBM, o llámese La Alquería, o llámese Cocorico, o Crepes and Waffles. Cuando yo estoy en la misma empresa, en el mismo tiempo y en la misma cultura, es relativamente fácil sentirme partícipe de un mismo destino. Pero aquí estamos hablando de la comunión, como dice, la comunión más profunda. Y yo digo una cosa, y sigo con mi ejemplo de la Catedral de Burgos. Los que empezaron la Catedral de Burgos en 1221, ellos estaban en comunión con los que tres siglos después, en 1521, seguían construyendo la misma catedral. Y los de 1573 o 76, cuando terminaron la catedral, estaban en comunión con los que habían trabajado todo el siglo XIV. Eso es comunión profunda. Y eso solo lo da el Espíritu, esa comunión que realmente atraviesa los siglos. Yo tengo una cierta admiración por la gente que tiene éxito en lo que hace. Es innegable que hay gente que ha tenido éxito. O sea, ¿cómo le vamos a negar el éxito a Google? ¿Cómo le vamos a negar el éxito a Apple? ¿Cómo le vamos a negar el éxito a tantas empresas que realmente se han convertido casi que en lemas de la humanidad? Pero cabe preguntarse cuántas de esas empresas dentro de 300 años serán fieles a sus principios y seguirán en la misma comunión. Yo me permito dudarlo, porque no conozco muchas empresas de hace tres siglos que tengan esas características. Y antes el mundo era bastante más estable que ahora. Con eso estoy diciendo que en el corto plazo, la comunión de intereses económicos es suficiente. Pero en el largo plazo necesitas mucho más. Y eso es lo que da únicamente el Espíritu. Bueno, las metáforas, hay dos metáforas hermosas. Siempre pondero las metáforas. El peligro común. Personas diversas, al tener que enfrentar un peligro común, buscan unidad. Eso, entre otras cosas, significa que cuando la luz del Espíritu nos muestra que nuestro verdadero enemigo es el pecado y detrás del pecado el demonio, más fácilmente hacemos unidad entre nosotros. Cuando no se conoce el pecado, cuando se ignora el daño del pecado, es muy difícil crear unidad entre la gente. Es la conciencia compartida del pecado la que ayuda a crear conciencia compartida del don de la salvación. El peligro exterior nos obliga a buscar hacia adentro lo que nos puede sostener. Y eso, que da razón y sentido a la vida, es común. Eso es común. De manera que el peligro común nos ayuda a descubrir por qué es importante una espiritualidad compartida. La danza, esto es bello. Cuando digo aquí danza, no me refiero al bailar, sobre todo al bailar de ahora. El bailar de ahora básicamente equivale a sacudir el esqueleto al ritmo de una melodía que tiene tres notas, fue que dijimos, dos notas, hasta ahí llegan. Entonces, eso es, vamos a decir, sacudirse. Podemos decir que esa es la convulsión semanal que tiene la persona. Pero cuando hablamos aquí de danza, hablamos de danza. Danza, lo que sucede cuando una pareja es capaz de moverse armoniosamente. A veces no una pareja, a veces son grupos de hombres o grupos de mujeres o grupos de hombres y mujeres. Tal vez el ejemplo más elevado es el ballet clásico. Esa danza, ¿qué pasa ahí? Lo propio de la danza es que una pareja o un grupo de personas siguen de modo armónico una misma melodía. Eso nos ayuda a entender lo que queremos decir con espiritualidad. La unidad no brota de la acción de una persona, sino del efecto de la misma música en todos. Entonces todos tenemos que oír la misma música. No es una persona por sí misma. Esta es una de las razones por las que Cristo dice en el Evangelio según San Juan, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque el único que crea la unidad es el Espíritu actuando adentro de nosotros. No es una persona. Ustedes pueden darse cuenta de la diferencia entre un grupo, digamos, bueno, pero no tan bueno de baile, y un grupo realmente excelente. En los grupos que son buenos, pero más bien diría aceptables, ustedes se dan cuenta que la gente se está siempre mirando y siempre hay un alguien que es el que está marcando el ritmo. Por ejemplo, cuando hacen esas coreografías en algunos colegios, intentan hacer coreografías y todo el mundo tratando de mirar, o sea, claramente se ve que hay una que es la líder, que es la que sabe hacer el brinco. Y las otras saben cómo tienen que hacer el brinco para que funcione. Pero entonces se produce un pequeño retraso, que en inglés llaman delay, entre el brinco de la líder y el brinco de las otras. Y por eso el conjunto es aceptable, solo aceptable. Cuando en cambio tú te vas al siguiente nivel de para arriba, la gente no está mirando a nadie. No se están mirando unos a otros. Es como si cada uno fuera el líder. Oye, eso es lo que hay que crear en nuestros equipos. Como si cada uno fuera el líder, porque cada uno está obedeciendo la voz del mismo espíritu. O sea que si nos tienen que estar mirando a todas horas, no hemos avanzado mucho. Eso es bueno para nuestro ego, pero es malo para el crecimiento de nuestros grupos. El verdadero fruto es cuando cada persona está oyendo la misma melodía. Eso vale también para la iglesia. Como comentaba acertadamente un escritor de temas de teología y de eclesiología, refiriéndose a las polémicas que a veces rodean al Papa Francisco, cuando en la iglesia todos estamos mirando a todas horas al Papa, ¿qué dijo? ¿Tosió? ¿Sí fue tosió o bostezó? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando estamos en esa obsesión papista, eso no es signo de vitalidad en la iglesia. El Papa tiene que hacer lo que él tiene que hacer. Y yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces yo no tengo que estar mirando al Papa a todas horas. Hay momentos para ver al Papa y hay momentos para dejar tranquilo al Papa. Esa es una iglesia llena de Espíritu Santo. Los que están obsesionados con admiración o con reprobación por el Papa o cualquier otra persona, no han llegado a donde hay que llegar. Hay que escuchar la misma melodía. Ejemplos de modalidades de espiritualidad, y aquí planteo cuatro de las clásicas: la franciscana, la jesuítica, la dominicana y la carmelitana. En la franciscana el concepto vertebral es pobreza. Pobreza entendida como liberación de los ídolos de este mundo y entendida también como apertura al don de Dios. Es decir, experiencia del don. Eso es lo que se busca en la espiritualidad franciscana. Por eso es tan propio de los franciscanos la alegría, la fraternidad, la libertad. Un franciscano de corazón lo irradia, lo vive. Alegría, servicio, desprendimiento, fraternidad. Eso es lo propio de ellos. Propio de la espiritualidad jesuítica es el discernimiento. El discernimiento que toma en cuenta razones, pero sobre todo espíritus. Recuerde usted que el discernimiento jesuítico, el discernimiento propio de San Ignacio de Loyola, no es simplemente evaluar o sopesar circunstancias, opiniones. El discernimiento jesuítico implica: ¿de qué espíritu viene esto? ¿Para llegar a qué? Para llegar a una decisión. ¿Hacia dónde debo orientarme? ¿En dónde está el acelerador y cuándo debo oprimirlo? ¿En qué dirección? La espiritualidad dominicana privilegia la palabra. Palabra que se vuelve oración, palabra que se vuelve estudio, palabra que se vuelve consigna de evangelización. Y lo que busca esa espiritualidad es la verdad. No la verdad como idea muerta, sino la verdad como encuentro con el Dios vivo. La espiritualidad carmelitana privilegia la oración. Lo único que le da vida al alma, y tienen razón los carmelitas, lo único que le da vida al alma finalmente es la oración. Y lo que se busca, el propósito, la meta última es el desposorio, la unión completa, la unión perfecta, la unión total de todo nuestro ser con el Dios Altísimo. Sobre este tema valdría la pena profundizar en otro contexto, pero por ahora dejémoslo solamente enunciado. Finalmente, nuestras preguntas de seguimiento. ¿Qué áreas de mi vida considero que necesitan una luz particular o un discernimiento nuevo? ¿Hay algo que siento que Dios me ha pedido y yo se lo he negado? ¿Cuánto conozco de la espiritualidad propia de la orden dominicana? Porque aunque nosotros no hacemos demasiado ruido con eso, es evidente que quien les habla, pues es hijo espiritual de Santo Domingo, Santo Tomás, Santa Catalina, es decir, por todos los costados, yo estoy en la orden dominicana. O sea, mi corazón está ahí conectado. Y por supuesto, nuestra inspiración en los escritos de Santa Catalina implica que necesitamos saber mucho más de esa espiritualidad. Son tareas que nos quedan. Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad, a ustedes por su tiempo y atención, y le pido al Señor que todos estos elementos nos ayuden a servir mejor para que su reino llegue y sea verdad y realidad en nuestros días y para la eternidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.